Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes, en la víspera del primer derbi madrileño de la temporada. Derbi importante porque está en juego ni más ni menos que el liderato en nuestra primera división. Y además estamos inmersos en un debate desde hace un tiempo, debate al margen del fútbol, que está teniendo mucho recorrido. Porque, ¿cuál de los dos es el equipo del pueblo? ¿El Real Madrid o el Atlético de Madrid? Se supone que el equipo del pueblo se denomina aquel equipo predilecto entre los sectores sociales, digamos, de clase media o baja, más humildes, se supone, porque en un pueblo también hay humildes y hay también adinerados, y también son parte del pueblo. Hablamos de dos de los tres presupuestos más altos de nuestro fútbol, así que el equipo del pueblo sería el Rayo Vallecano, por ejemplo, el equipo del pueblo, el equipo del barrio, el Rayo Vallecano. Pero como no entra en estas cábalas, aquí estamos discerniendo si es más de pueblo el Atlético de Madrid o si es más de pueblo el Real Madrid. Hablando de Madrid, los entrenadores de los dos equipos han querido definirlo, cuál es el equipo del pueblo, cómo es el equipo del pueblo, qué es el equipo del pueblo, pues para Zidane y para el Cholo es esto.
Aquí la gente madruga, la gente trabaja mucho. Es lo mismo por todas las personas. Luego que la gente fuera diga que este es un club de rico y el otro de pueblo, bueno, esto no lo voy a cambiar. Lo que te puedo decir es lo que piensa el madridismo, lo que ellos quieren de sus jugadores, y lo que quieren es que estén orgullosos de sus jugadores, y nosotros es lo que vamos a hacer.
Creo que lo explicó perfectamente Zidane. No hay que agregar absolutamente nada a lo que explicó yo a la mañana, porque lo explicó muy bien. Todo lo que dijo me pareció correctísimo y muy bien explicado.
Es curioso que hablen del equipo del pueblo dos entrenadores que viven en sus burbujas de bienestar y de comodidad, ¿eh? Que no sé cómo controlarán o cómo cuántas veces pisarán el pueblo en el concepto en el que estamos hablando. Y dice Zidane que hay gente que en Madrid madruga mucho. Sí. Herrera también madruga mucho, se levanta a las 4 de la mañana y trabaja muchas horas. Y, hombre, yo dudo que tenga problemas para llegar a fin de mes. Hombre, si es mes de 31 días, ahí ya a lo mejor un poco más apretado llega. Pero si es un mes de 30 días
es que
o de 28
esto,
como en febrero, pues a lo mejor...
Esto del equipo del pueblo es muy pobre, ¿no?
Es pobre.
De debate, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿eh?
Bueno, pero es igual, nos divierte mucho hablar.
No, es divertido, es de demagogia pura.
Tomás, ¿cuál es el equipo del pueblo?
El Paris Saint-Germain.
Ese es el equipo del pueblo.
Del pueblo.
Del pueblo árabe.
El pueblo árabe.
El pueblo árabe.
Esto en Madrid, Atleti son patochadas. El equipo del Popla es el Paris Saint-Germain de Pauli.
El Popla. PSG.
PSG.
PSG. Equipo de barrio, además, como PSG. Siempre has denominado tú al PSG.
El día que gane la Champions... Ya tengo pensado, pero es muy fuerte lo que haré yo.
¿El barrio de Saint Germain?
En homenaje, el barrio de Saint Germain es un sitio de casitas bajitas, está muy bien. Hay que jorobarse. La Real Sociedad de San Sebastián.
Es el equipo del, es el equipo mejor, de el la gente juega. Del pueblo. No del pueblo, es de la gente del pueblo. Sí, señor.
Odegaard, de Keitio, en fin.
Empezó en Lezama, ¿eh? Y cómo lo hemos absorbido, ¿eh? Rápidamente. Martín. Porque ya no es Martín, es Martín.
Martín.
Cuando venga al Madrid luego será Martín, pero ahora mismo es Martín. Y dentro de un mes será Martín Cho.
Martín Cho.
Martín Cho Odegaard, sí señor. A las 9 en el Metropolitano juegan el Atleti y el Madrid. Sin Morata, los rojiblancos, sancionado con un partido, queda el recurso ante apelación pendiente. Mañana podría analizarlo el comité de apelación, pero poca confianza tiene o debe tener el Atlético de Madrid porque el Cholo Simeone no lo ha incluido en la convocatoria. Y tampoco va a estar Rodrigo, el brasileño, que va a jugar con el Castilla este fin de semana, a pesar de lo que demostró en el partido del miércoles ante Osasuna. Pendiente del derbi estarán todos, claro está, y también el Barça, que juega antes, juega a las 4 de la tarde en el Alfonso Pérez ante el Getafe, sin Messi y sin Ansu Fati, que por unas molestias no viaja hasta el sur de Madrid. Anoche nos contaba Fouto que la idea de la federación es que no vaya al Mundial Sub-17 de Brasil, que se ha convocado por la Sub-21 y que incluso cabe la posibilidad de que fuera convocado por la absoluta para la Eurocopa. Pero para Valverde, el hecho de que no vaya al Mundial Sub-17 es conveniente.
Hombre, lo que me gustaría es que el jugador pudiera estar más tiempo con nosotros. Si va con la Sub-21, pues siempre...
sería el parón de selecciones. Si va con la sub-17, pues está más tiempo, estaría más tiempo fuera y podríamos contar con él. Cada uno siempre mira un poco para el beneficio que tiene para su equipo, para su club. En nuestro caso, pues bueno, sería perderle menos tiempo.
Así que si el Barça está contento, Guas, pa'lante.
Pa'lante. No, no, es todo binario. Le hace una nacionalización express, no va al Mundial y el Barça elimina una plaza de extranjero. Es perfecto.
Perfecto.
Son mis ídolos.
Hay varios asuntos además en la órbita del Barça. Carles Pérez renueva hasta el año 2022. Arthur se fue de cena con Neymar. El año pasado también lo hizo en París, pero como sí. Estos chicos tienen la cabeza donde la tienen y como la tienen, no se le ocurre hacer otra cosa que sacarse una foto y subirla a las redes sociales. Y entonces se le ve de noche en Barcelona con Neymar y está también luego baptistado en esa foto.
Sí, correcto.
Y un par de integrantes más del grupo. Y claro, pues en el club se han mosqueado. ¿Por qué? Pues porque hoy era el acto de conciliación en el juicio de Neymar y el Barça. Por cierto, no ha habido acuerdo. Neymar no ha aparecido por allí.
Esa es la buena.
No ha aparecido, ni se lo ha visto.
Ha venido a Barcelona en vísperas del juicio para ir de cena.
Para ir de cena y para no aparecer por allí. No se ha llegado a un acuerdo en el acto de conciliación, así que habrá juicio. Habrá juicio para determinar si a Neymar le corresponde la cantidad que pide por la prima de fichaje por el FC Barcelona.
¿El Barça le va a intentar fichar a este después? O sea, después de estos papelones van a seguir... Bueno.
Hemos visto peores cosas, Tomás.
Qué barbaridad.
Lo que diga Leo.
Ha comenzado la séptima jornada en primera división. Villarreal 5, Betis 1. Al descanso 1-0. Ha empatado el Betis nada más empezar la segunda parte. Y ha llegado la jugada clave. Un penalti de VAR de Mandy a Samu. A Samu Chukwueze. Bueno, pues es una de esas jugadas donde hay contacto, pero donde la gran duda reside en saber si ese contacto es suficiente como para derribar al jugador. Le han dicho al árbitro que vaya a revisarlo en la pantalla, lo ha revisado, y el colegiado, que en este caso era Estrada Fernández, ha determinado que era pena máxima. 2-1, y a partir de ahí el Villarreal ha encarrilado perfectamente el partido. Pero fíjense la reflexión que ha hecho Joaquín en gol, nada más terminar el partido acerca de esta jugada.
Se nos comunica desde el principio de temporada que el VAR solamente va a entrar en decisiones que si es blanco o negro. Si tú pones la acción del penalti en cámara lenta, pa'lante, pa'atrás, pa'lante, pa'atrás, pa'lante, pa'atrás, al final es verdad que hay contacto, pero tiene que ser un contacto fuerte para que se pite penalti. Cada vez que hay o toma una decisión el árbitro de ver un penalti en el VAR, se pita penalti. Y yo creo que eso está perjudicando al fútbol, porque en el fútbol hay contacto y hay que ver la intención del contacto, y yo creo que muchas veces es mínimo el contacto que hay para que se pite estas acciones que nos perjudica tanto, ¿no?
Pues me parece una de las reflexiones más coherentes que ha hecho Joaquín en los últimos 10 años.
Como dijo el entrenador del Pueblo, Cholo Simeone, lo ha explicado muy bien Joaquín.
Desde luego. Pedrito, chapó a lo que ha dicho Joaquín.
No tengo que añadir nada más porque además lo hemos comentado durante la transmisión. Recuerdo que lo primero que pone el VAR es que para que entre tiene que ser un error claro, manifiesto, y este año han añadido la palabra obvio. O sea, para que quede claro cuándo tiene que intervenir el VAR, que tiene que intervenir lo menos posible. Y esta jugada no es un error ni obvio, ni manifiesto, ni claro.
No.
En ese campo, por ejemplo, hubo, creo que fue en la segunda jornada, una jugada muy parecida con Vinicius, Villarreal-Real Madrid.
Sí,
y el VAR no entró, perfecto. No tenía que entrar. Porque no era ni un error claro, ni manifiesto, ni obvio. Aunque para muchos madridistas fuera penalti. Y hoy tenía que haber sucedido lo mismo. Si el árbitro no pita penalti, que además estaba al lado, es que el árbitro estaba a 2 metros de la jugada. Si tú ya lo has visto y ya has juzgado. Lo has visto perfectamente. No tienes que recurrir luego al VAR.
Pues la reflexión de Joaquín lo explica a la perfección. Eso es lo que ha sucedido, y la verdad es que ha sido una jugada determinante, porque a partir de ahí el Betis ha venido abajo, el Villarreal se ha venido arriba y le ha metido un chorreo. 5-1 para un Villarreal que queda quinto con 11 puntos, y para el Betis, en cambio, esta derrota supone quedar noveno con 8 por el momento, a la espera de que se complete la jornada. En segunda se ha jugado el Unión Deportiva Las Palmas 3, Albacete 2, y le recordamos la cartelera en primera para este fin de semana. Mañana empezamos con un plato fuerte en San Mamés, el Athletic Valencia a la 1 de la tarde, a las 4 ya el Getafe Barça, a las 6:30 el Granada Leganés y a las 9 el Atlético Madrid-Real Madrid. Así que tenemos súper sábado en nuestra liga en primera división. El domingo a las 12 Español-Valladolid, a las 2 el Eibar-Celta, a las 4 el Alavés-Mallorca, a las 6:30 el Levante-Osasuna y para cerrar la jornada el Sevilla-Real Sociedad a partir de las 9. En baloncesto tenemos la primera jornada de la Liga ACB todavía en juego. Termina hoy, mañana empieza la segunda. Obradoiro 86, Barça 92, Baskonia 105, Estudiantes 82, Juventud 69, Real Madrid 88, y está en juego el partido entre Lucán Murcia y el Betis. Betis. A falta de dos minutos, gana el UCAM Murcia por 86-78. Y en Fórmula 1, Carmichael, ¿has estado con Fernando Alonso?
He estado, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Si tú estás con Fernando Alonso, eso tiene un sinónimo, que es vuelve la turra. Ya estamos con la turra otra vez.
Sería la trama, en todo caso. Vienes a hablar turra, de Neymar que ha cenado con su primo de Burgos. Y ya,
sí, pero no estamos hablando de que si Neymar va a fichar también por el Barça. Estamos hablando de si Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1.
Bueno, le hemos preguntado por la posibilidad de volver, si tiene ganas de volver a la
Fórmula 1. No me digas que le has preguntado, ¿en serio?
Sí, yo no. Pero le he preguntado
para acabar volviendo por desgaste.
A avezado periodista el que se la pregunta.
Luego yo le he preguntado por otras cosas muy chulas que vamos a escuchar.
Eso sí.
Pero le han preguntado por eso y dice que no cierra la puerta, pero que si no volviera a Fórmula 1 tampoco le tiene que cerrar a nadie.
Ahora no, pero tampoco en el futuro no lo sé, ¿no? Lo dije el año pasado, que no tenía la bola de cristal para saber si va a volver o no, pero quién sabe en el futuro, ¿no? Si no vuelvo, tampoco sería una sorpresa, ¿no? Porque tiene que cambiar también la Fórmula 1, las normas, el 2021 parece que hay una oportunidad ahí con normas nuevas, pero algunas se están echando atrás de lo que pensaban que iban a poner, o sea que todavía queda tiempo. El año que viene habrá otros retos y sobre todo las 500 millas que siguen siendo el objetivo prioritario, pero en el futuro, quién sabe.
Bueno, o sea que tenemos que esperar hasta el año 2021, ¿no? Estamos en el 2019. No,
la trama ya te la he puesto yo que hacia el 21 ya, ¿eh?
Hacia el 21.
Sí.
O sea, nos queda un año y tres meses de turra todavía.
2021, año santo.
Año santo.
Sí. Jacobeo, sí.
Ah, mira.
Sí, de todas maneras.
Ahí está Fernando Alonso.
Ahí está, bueno. Pedrito.
El paralelismo, la verdad, es que es realmente curioso.
Está bien,
y llamativo,
está bien.
¿Sí?
Tiene cara de peregrino.
No sé qué tiene que ver una cosa con otra, pero bueno.
Nada.
Por ahí pasa el Camino de Santiago, por Asturias, por Oviedo.
Hombre, hay varios caminos.
Hombre, sí.
Hay varios caminos. El verdadero pasa por Oviedo.
O sea, has ligado el no, claro.
Es que está muy fino. Como es que como hace el
Fernando Alonso es asturiano, el Camino de
el
Santiago pasa por Asturias, Año Santo. Joder.
Hay un dicho que dice, quien va a Santiago y no al Salvador, que es la Catedral de Oviedo, visita al criado y deja al Señor.
Bueno, exacto. Solo una cosa más. Os tengo que contar.
Estáis en primero de Pedro Martínez.
Una cosa futbolera que os va a gustar. Pregunta a Fernando Alonso fuera de micrófono. ¿Vinicius o Rodrigo? Y ha dicho Vinicius.
A ver, por favor.
¿Pero así?
Así, homenajeando a Thomas Wass.
Lo dijo tiempo atrás. Si es que Alonso y yo tenemos una conexión.
¿Y tú sabes si va a volver o no? Y así terminamos con
sí,
la turra,
bueno,
¿o
claro,
no?
Claro, claro que vuelve.
Sí.
Lo que pasa es que no puedo decirlo, pero claro que vuelve.
¿En el 21?
O el 22.
Cuidado, puede haber un factor que podría. Es que, escucha, Joseba, hay un factor que podría ayudar a la vuelta de Alonso a la Fórmula 1.
¿Qué es cuál?
En el 21, el motor de McLaren va a ser Mercedes, no Renault. Eso es un salto de calidad, ¿eh?
Hombre.
Dejará de andar.
Pronto se va a dar, se va a hacer público el trato que ya está en marcha entre McLaren y Mercedes.
Te voy a decir una cosa, Miquel, querido.
Dime.
Tú y yo vamos a ver a Alonso otra vez campeón del mundo. Sigan informando.
Vale, seguimos. Por cierto, que hay Gran Premio de Rusia este fin de semana, ¿eh? El domingo a la 1:10, ¿no?
1:10, horario un poco extraño, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque mañana va a llover seguro, a ver qué pasa en la calificación con Carlos Sainz. Hoy ha ido francamente mal el McLaren,
bueno.
Pero bueno, es primer día, 17 y 11 los dos McLaren, y ha dominado Verstappen, sorprendentemente, en un circuito de potencia. A ver qué pasa.
A ver qué pasa. Y tenemos ya en marcha los mundiales de atletismo de Qatar. A esta hora se está disputando la prueba del maratón femenino. No tengo el tiempo que llevan las atletas, pero creo que
41 minutos, casi 42.
Han salido a las 11 en punto de la noche. Allí
12
son
en Qatar.
Las 12. Y la temperatura de allí debe ser de unos 30 grados, más o menos, ahora mismo, ¿no? Un poquito menos.
Oye, ¿habrán hecho un circuito de dar vueltas? Porque están iluminando para la tele a las 12 de la noche allí, 40 y...
¿Te crees que el recibo de la luz les
es
importa?
Que es el paseo marítimo de Qatar.
32 grados ahora mismo en Qatar.
Pero tiene 42 kilómetros, ¿no?
No. Vale, no, es largo, ¿eh? Pero harán ida y vuelta, pero vamos, sí, 32 grados. Sí, tiene que estar...
32 grados y 74% de humedad. O sea que no está mal. Por cierto, Eusebio Cáceres ha metido la final de longitud, tiene la sexta mejor marca, mañana a las 8:20 la final. Pero la gran imagen, la primera gran imagen que nos deja este Mundial de Atletismo es la de Jonathan Busby, el atleta de Aruba. Ha disputado una de las eliminatorias de 5.000, se ha desfondado y la última vuelta la ha dado agarrado del hombro de otro atleta, de Brahim Debo, de Guinea-Bissau.
En un 5.000.
Ha sido una de esas imágenes que son tanto sobrecogedoras, porque ves a un atleta absolutamente desfondado que no tiene fuerzas ni para mantenerse en pie y que ha querido llegar a cruzar la línea de meta. Ha llegado a más de 5 minutos del ganador.
No es comparable con Musambani, porque Musambani nadó a su velocidad, pero nadó con cierta gallardía.
No es comparable, pero ya es el nuevo Musambani. Es que alguna vez, el Musambani del atletismo.
Alguna vez habrá que mirar algo que no sea el dinero a la hora de elegir una sede. No pasa nada,
Sí, pero se hace un poco duro ver a un tío...
Como
sí,
en la Fórmula 1, nunca se eligen las sedes por dinero.
No, no, pero te lo digo igual. Es decir, si tú en un
o sea, toda la vida lleva. La ciudad que ha organizado el Vasco está poniendo un pastizal para que vayan los coches y dices tú que no, que no todo lo marca el dinero.
Pero no se va a los Emiratos se va en noviembre. Es decir, se va en meses con la temperatura normal.
Estamos en octubre, y el Mundial va en diciembre.
Yo te digo, creo que se pasan un poco porque sobre todo no es el mismo esfuerzo estar haciendo un maratón o 5.000 metros al aire libre que un coche de Fórmula 1, evidentemente.
Ya.
Entonces creo que es
hasta
demasiado.
Hasta ahí llegábamos, Carmen.
No, pero ya está, era solo...
Pero que hables tú de dinero con tu deporte...
Bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Sí, claro, pero en todo está, en todo. En Arabia Saudí con la Supercopa, todo.
También.
Hay perrillas ahí, sí, en Qatar. Sí,
claro. Sí, hay perrillas.
Hay perrillas, sí.
Y se ve muy bien.
Hoy veías las imágenes del estadio y era lamentable. ¿Te acuerdas cuando ponían las lonas en Montjuïc?
Sí.
Porque no se llenaba nunca con el español. Bueno, pues toda la zona de arriba del estadio estaba cubierta por lonas.
Y las butacas son de colores mezclados para que parezcan gente.
Porque evidentemente no se va a llenar.
No, pero el estadio yo creo que tiene capacidad para 45.000 y se han habilitado 25.000.
Por eso digo que es que está la parte de arriba todavía cubierta por lonas.
De hecho, ya cuentan con que si se llena la mitad del estadio, no entero.
Pero vamos, hoy me imagino en la sesión de tarde que estaba viendo yo habría 10.000 personas, como mucho.
Y hablaremos, evidentemente, como es viernes, de boxeo en el campo del gas y del combate que mañana se disputa en Bilbao. Kerman Lejarraga contra David Avanesian, la revancha del Campeonato de Europa del peso welter. Seguramente el combate más importante de nuestro boxeo este año, que va a determinar el futuro de Kerman, uno de los boxeadores que mejor apuntaba hasta que fue derrotado precisamente antes del verano por Avanesian. Esa revancha puede determinar el futuro de uno de nuestros grandes boxeadores.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy felicitamos desde aquí, deseamos larga vida a Bruce Springsteen, que ha cumplido 70 años esta semana, 70 años, ni más ni menos. Dale que te pego y sin parar, ¿eh? Seguiremos
siempre te va a sacar los mismos, Pedro.
Te pongas como te pongas.
Pues vamos a seguir disfrutando de su música y de la revisión de grandes temas como este. Ha terminado el último partido de la primera jornada de la Liga ACB de baloncesto de la Liga Endesa. UCAM Murcia 90, Betis 78. Y no he dicho que en la prueba de maratón tenemos a una representante, ¿eh? A Marta Galimani, la atleta de Valls, de allí, cerquita de San Andreu.
Valls.
Tarragona.
Tarragona, sí.
¿Eh? Claro que sí. Pues a ver si se le da bien la prueba, porque está complicada. Vamos hasta el estadio de la Cerámica, hasta el Madrigal. Allí se ha jugado el Villarreal 5, Betis 1. Me imagino que se habrá hablado mucho de esa jugada que ha supuesto el 2-1 para el Villarreal y de la fuerte o de la amplia victoria que ha conseguido después el submarino amarillo. Juan, igual, Villarreal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, al igual que Joaquín, los otros jugadores del Betis y también, sobre todo, su entrenador, Rubi, ¿no? Estaban muy fastidiados y muy cabreados. Estaba Rubi, el técnico del Betis, con ese penalti, porque ha dicho en sala de prensa que ha sido un partido maravilloso de fútbol hasta el penalti, y ha calcado las palabras de Joaquín. Ha dicho que es que en la reunión que mantuvieron con el VAR, a ellos no les explicaron que iba a entrar el VAR en jugadas dudosas como esa. Y luego también estaba muy cabreado porque su equipo parece que haya ya abandonado el partido, ¿no? Del 70 al 90 dice que han estado fatal y que no se pueden bajar los brazos de esa forma, ¿no? Es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, que arriba quizá le falta un poco de pólvora, o ha demostrado que hoy ha fallado muchas ocasiones, pero es que atrás y sobre todo en la segunda parte ha cometido muchos errores. Por contra, la afición del Villarreal salía muy contenta del Estadio de la Cerámica. Acuérdate de la temporada pasada, la temporadita que hizo el Villarreal, y este año, aunque es la séptima jornada, la gente está muy ilusionado porque ve que su equipo ha conseguido solidez defensiva atrás con Pau y con Albiol, y que delante tiene a bichos, ¿eh? Con Ontiveros, con Chukwueze, con Gerard, que por cierto es pichichi, lleva 6 goles en 7 partidos, así que a pesar de que es pronto, Joseba, la gente está muy ilusionada aquí en Villarreal.
Hombre, me imagino, porque además es que, como dices tú, tiene unos jugadores espectaculares, ¿eh? Samu, que hoy, por ejemplo, no ha sido
el banquillo
titular
del Villarreal hoy era un banquillazo, es el de Betis también, ¿eh?
Pero tremendo, ¿eh? El sí. Toque Cambi, bueno, Gerard Moreno, empezando como ha empezado, a ver con cuántos goles termina esa temporada, ¿eh? Pero
18 goles lleva el Villarreal, 7 jornadas.
18 goles en 7 jornadas, qué barbaridad.
Es el equipo más goleador de la liga. Y si quitas a Madrid, Barça y Atlético Madrid incluso, el último equipo que marcó tantos goles en las 7 primeras jornadas fue tu Real Sociedad.
Anda.
En 2002-2003.
Aquella
que tiene
Real.
Una parejita, Nihat Kovacevic.
Hombre.
Que no estaba mal. Y que estuvo luchando por la liga hasta la última jornada.
Pues mira, es un buen vaticinio, sí, para el Villarreal. ¿Quién sabe?
Es cierto que en contraposición con aquella Real, este Villarreal encaja muchos goles también. Porque marca muchos y recibe muchos, pero 18 goles es una cifra anormal, sí, para un equipo que no sea uno de los tres gordos de la Liga Española.
Pues nada, pues que siga disfrutando la afición del Villarreal.
¿Qué tenía atrás esa Real? ¿Era Loren López Recarte? ¿Era?
Loren no. Estaba López Recarte, estaría Cuarme, ¿sí?, Jauregui y Aranzábal. Y en el centro estaría Xavi Alonso, Carpín Arambur, de Pedro, y arriba Nihat Kovacevic y me falta uno.
¿Y de Pedro?
Aramburu y
Carpín por la derecha, Xavi Alonso Aramburu
en el medio, en el centro del campo, y sí, arriba Nihat Kovacevic.
¿Cuánto central, creo?
Pues era o Cuarme, o Jauregui, o Schürrer.
Puede ser, ¿eh?
Uno de estos era.
Schürrer, pues es que vuelve a Aranzábal, ¿eh?
Sí. Qué fino, ¿verdad?
Qué fino. Qué defensa, qué lateral más bueno.
Sí, señor. Sí, señor. Hay buenos ahora también, ¿eh, Tomás?
Eso es, bueno, comentamos con el espabilado Frade. Zubieta tiene cosas, ¿eh?
Tiene cositas. Sí.
Tiene cosas de cuando.
No tiene la misma publicidad que otras canteras.
Ni falta que hace.
Pero son hombrecillos muy buenos, muy buenos.
Déjate.
Schürrer, Cuarme y Jauregui eran los centrales, sí, no los tres, pero sí, entre los tres se repartieron los dos puestos durante la liga.
Claro. Juan, ¿algo más desde Villarreal?
Nada, que ha dicho Calleja que la afición también ha estado 10, que ha llenado prácticamente hoy la Cerámica, 18.000 espectadores, y que eso les ayuda mucho para seguir haciéndolo como lo están haciendo.
Joder, está yendo mucho la gente al fútbol, ¿eh?, en este comienzo de temporada. Luego, ya nos dará temas los datos, pero
es que no, hay equipos,
la sensación de que va mucha
gente
al
fútbol. Y el viernes
ahora,
se,
¿eh?,
sostiene, o sea, lo del viernes sí.
El viernes está bien. Hay equipos bonitos, ¿eh? El Villarreal, sí, de gusto verlo. Luego el Betis cuando agarra, que hace cosas raras, pero la Real, joder.
¿Y el Granada?
El Granada tiene cosas. El Valladolid tiene ratos buenísimos.
El Granada juega mañana contra el Leganés.
Sí, sí.
Como haya empate en el derbi, y el Granada se pone líder otra, escucha, vez. El Granada, a la espera de lo que haga la Real el domingo.
El Granada en segunda, que es prácticamente la misma plantilla, tiene retoques muy importantes, pero Granada en segunda era un palillo en el ojo. O sea, era un equipo que jugaba lo justo, pero que luego tenía bichos arriba, que metían un gol y luego no les hacías tú un gol. Y en primeras están demostrando como otro tipo de equipo muy bonito de ver.
Sí, señor. Juan, un abrazo, Villarreal, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta mañana. Mañana a las 9 de la noche tenemos el derbi madrileño, el derbi madrileño por excelencia, a las 9 en el Wanda Metropolitano, Atlético Madrid, Real Madrid. Hay un montón de cosas por ver y por analizar ese partido. Pues dos figuras como Hazard o una figura emergente como Joao Félix en cada bando. La posibilidad de que el que gane mañana se ponga líder al final de esta jornada. En fin, ya un montón de cosas y toda la emoción. Andrea Peláez, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Al que no vamos a ver es a Morata, y esa es la principal novedad del Atleti, ¿no?
Sí, no le vamos a ver, y no va a ser porque el Atleti no lo haya intentado todo para que esté Morata mañana, pero no lo ha conseguido. Recordamos, el Atleti ha presentado alegaciones a competición. Competición ha desestimado el escrito del Atlético de Madrid para que le retirase una de esas dos amarillas que recibió el delantero en Son Moss para que pudiera estar mañana, pero ha ratificado la sanción, un partido de sanción, y el Atleti más tarde ha recurrido a apelación para que se le retirase la sanción, pero ni siquiera el Cholo ha esperado a la resolución de apelación y no ha entrado en la lista de 19 convocados, en la que no hay ningún canterano y en la que, por supuesto, la ausencia mayor es la de Álvaro Morata. Ya lo ha dicho el Cholo en rueda de prensa, que es una ausencia importante, y ha dicho que ha hablado con él, que en su día habló con Diego Costa también cuando por aquella expulsión se perdió el final de temporada con el Atlético de Madrid. Dice que ha hablado con él y que, bueno, que ya sabe Álvaro Morata lo que piensa el Cholo y lo que piensan el cuerpo técnico del Atlético de Madrid de lo que pasó el otro día en Son Moss, pero por supuesto es la ausencia más notable mañana en el Atlético de Madrid.
Sí, claro. Es extraño caso de Morata y de Salva en Son Moss. Haciendo así de memoria una alineación, ¿nos saldría, por ejemplo, uno Black en la portería, Trippier, Xavi Jiménez, Lodi, Coque, Saúl?
Qué bien te lo sabes.
Sí, pero a partir de... Bueno, arriba yo, Félix y Diego Costa, sí. Pero me faltan dos ahí, no sé a quién poner.
Sí, Tomás, también fue uno de los que descansó en el último partido. Lo hicieron también Trippier y Jiménez, por lo tanto también se les espera en defensa. Y la única duda es quién va a estar ahí en el centro del campo. Si va a ser Lemar, si va a ser Vitolo... Parece que la apuesta mayoritaria de casi todo el mundo, y bueno, es sabido que al Cholo Simeone le gusta más Lemar que Vitolo, pero también está Correa, es la única duda en el once, pero yo apuesto por Lemar, por lo que se le ha visto trabajar esta semana al Cholo Simeone, apostaría por Lemar. Pero es yo, el yo
no,
único
no sé lo que tiene
11.
Que hacer Vitolo para ser titular en el Atlético
ya,
de Madrid.
Tampoco lo sabemos, ya le preguntamos la semana pasada, bueno, no, el martes, en la pasada jornada al Cholo Simeone por Vitolo, y bueno, se remite el Cholo a los números, que todos han jugado, que todos tienen minutos, que tiene una plantilla con grandes jugadores y que tiene que repartir los minutos. Pero bueno, sí da la sensación, y a la gente le da la sensación, de que Vitolo cuando sale cumple, que es un jugador con mucha garra, muy vertical, que es lo que necesita en ocasiones, sobre todo en la sequía goleadora que tenía el Atlético de Madrid, que tiene el Atlético de Madrid, pero da la sensación de que al Cholo le falta algo de Vitolo y no es el favorito para estar mañana en la alineación. Puede sorprender, pero el favorito ahora mismo es Lemar para estar en ese puesto, el único que baila un poco en el once del Atlético de Madrid. Lo demás está todo prácticamente seguro.
Muy bien, Andrea, gracias. Un beso. Hasta mañana.
Un besazo.
Hasta
chao.
Mañana, chao. Melchor Rizola, Mel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estaba Tomás queriendo ver a Rodrigo mañana en el Metropolitano, pero no lo vas a ver, Tomás.
¿Cómo es posible que lo vaya a ver?
Ya lo contamos ayer, Tomás.
Ya, bueno, pero sí, él bueno, mantenía pero la esperanza.
Yo tenía claro.
Sí, hoy se han sorprendido muchos también en el último entrenamiento del Real Madrid. Pues bueno, es algo que como ayer contábamos y adelantábamos un poquito, pues estaba planificado ya por parte de Zinedine Zidane. Hay que ir paso a paso, poco a poco, teniendo en cuenta que no iba... que ya ahora recuperando efectivos pues va a tener problemas para la convocatoria y se van a tener que dar muchos jugadores fuera. Prefiere que Rodrigo tenga minutos como lo va a tener mañana con el Real Madrid-Castilla y que vaya cogiendo el ritmo poco a poco y la competición, etcétera, etcétera, que estar incluso sentado en un banquillo y teniendo pocas opciones de jugar, con lo cual va a ir entrando en el equipo pero poco a poco y hoy ya de hecho ha entrenado con el Real Madrid-Castilla cuando habitualmente lo hace con el primer equipo. Prueba inequívoca de que mañana va a jugar con el Castilla, ¿no?
Vamos a hacer la del Madrid, Tomás. A ver, en la portería,
Courtois.
Carvajal.
Bagan. Ramos.
Y Marcelo o Nacho.
Nacho.
Vamos bien, Mel.
Sí, bueno, la lista la da mañana.
No, a ver, déjate de listas. A ver, ayúdanos a hacer la inicial. Ya sabemos que la lista la da mañana y entrarán 18, seguramente.
Que la lista la da mañana.
Que sí, que sí.
Y estamos contando que Isco y Modric, yo creo que van a entrar en la lista. Marcelo es el que más complicado lo tiene. Hoy ha entrenado por primera y única vez con el grupo. Te contaba ayer... contamos aquí en el partidazo que tiene muchas ganas Marcelo y está presionando y cree que puede estar, y esa es la única duda que tengo ahí, pero en principio la lógica, teniendo en cuenta que no quieren arriesgar con el tema de lesiones y demás, es que estuviese Nacho.
Centro del campo, Cos.
Casemiro.
Y
bien, James.
James
Rodríguez. Joder, qué difícil es decir.
James Rodríguez.
Y en punto Bell.
Hazard.
Benzema.
Y Gareth.
Vinicius va a jugar el Madrid con 12, a ver si el Atlético no se da cuenta.
Bueno, escucha, Zidane ha dicho hoy en rueda de prensa que le gustaría jugar con 25, pero
no, claro, que ponga 12 y bueno, lo cuenta.
En estos meses que no sé,
eso sería bueno.
Con 12. En estos meses mejora mucho vuestro francés.
Uy,
que tenían mucho que mejorar.
Hombre, claro. Teniendo a Melchor de profe.
Sí, pero Melchor y Iglesias son los que entienden esto.
Claro que sí.
Manejamos la lengua.
Vale,
sí. Domina el francés.
No te muevas, Mel, no te muevas.
digo, mami linda, vente para acá.
¿Qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estoy leyendo todos los mensajes que nos mandan nuestros oyentes al 637-230010, el WhatsApp del programa, y también @partidazocoper a través de Twitter. Hablando muchos oyentes del equipo del pueblo,
hombre,
decía uno de ellos...
Hombre, ya sabíamos que esto se iba a comentar hoy.
Si tengo que elegir entre el Real Madrid y el Atlético, lo tengo claro. El equipo del pueblo es mi Rayo Vallecano. El Madrid y el Atleti son el equipo del pueblo más rico de España, quiero decir, decía otro... Este tema viene de antaño, de la fundación de ambos clubes y de quién los fundó. Hablar de todo esto llevaría horas, amigos, pero hay que revisar la historia. Un abrazo. Otro decía, la Real, el equipo del pueblo. Sí, un equipo de cantera, últimamente haciendo las veces de filial de su tan amado Real Madrid. Por cierto, en San Mamés, tanta cantera, pero le dimos un baño. Imagino que sería un aficionado del Atleti.
Que sí, que sí, jo, ya lo dije ayer, me lo van a recordar todo el año, ¿eh? Sí, que el Atleti le ganó a la Real. Sí,
llegan
sí,
muchos
y,
mensajes.
Y
muy merecidamente, oye.
Cuando lo pierdes todo el año te lo recuerdan, claro.
Es empezar el programa el viernes.
Pero si ellos no le dan importancia al derbi, Vasco. No.
Pues empiezas el programa el viernes, Joseba, y llegan unos cuantos mensajes recordando.
Sí, además dije que jugó mucho mejor. Y oye, felicité a todo el Atleti el domingo, que se puso líder. Por poco tiempo, porque ya la pasaba hasta la Real, pero se puso líder.
Hombre, pero que no he dicho ninguna
las cosas
mentira.
Como las cosas son así, oye. Nos estamos aquí para contar lo que pasa.
Tal cual.
Claro.
Hablando del VAR, también muchos mensajes. Decía un oyente, si te meten cinco, buscas fantasmas donde no los hay. Joaquín, entre chiste y chiste, un poco de humildad y reconoce que hoy el Villarreal os ha pasado por encima. Otro oyente decía, si el penalti hubiera sido a favor, seguro que no hubiera dicho nada. Y otros oyentes decían que el VAR es una broma, que entre para este tipo de acciones. He visto la jugada mil veces y aún no veo nada. Otro decía que lo que sí es la turra es el VAR. Y un oyente, Pedrito, te hacía esta pregunta. ¿Me puedes explicar por qué el árbitro ni siquiera revisa la mano de Cucurella y hoy ve penalti en esta acción de Bartra?
Sí, pues no, es que no se lo pregunten a Pedrito porque no creo que sea el más indicado para responder.
Claro, es que claro, es incomprensible. Entonces es difícil que lo explique.
Claro.
No tiene explicación.
Pero es divertido.
Sí, es bonito, ¿no?
Hay que evitar que los árbitros que pitan en el pasto estén en el VAR. Hay que evitarlo cuanto antes.
Lo que hay que hacer es ir seguro por la vida. Y para eso, la solución, como siempre, la tiene Gema. ¡Hola, Gemita!
Hola, Joseba. Hola a todos. ¿Qué tal? Sí, la solución la tenemos todos con Berti. Porque mira, aquí sí que nos valdría el VAR. Si pudiéramos pedir el VAR para las ofertas de los seguros, para conseguir la mejor jugada, ya te digo yo que sería la suya, la de Berti. Porque recuerdo una noche más que nos dan 3 meses gratis para todo el mundo y además te guardan ofertas 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies. Sí, has escuchado bien, 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta Berti.es.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Llega ya el tiempo de opinión, el oasis de libertad. Este partidazo del viernes, la cadena COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.